Mediodía.
Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde.
COPE Canarias.
Estar informado. Seguimos desde COPE Canarias con la información más cercana. Reciban el saludo de Melisa Torres en nombre de la redacción y del equipo técnico. Hablemos de la patera que volcaba en la noche del martes a 128 millas de Gran Canaria. Salvamento Marítimo rescató a los 22 inmigrantes que se encontraban a bordo, pero la controversia ha surgido cuando a su llegada a tierra los inmigrantes han comunicado a los servicios de emergencia que en la barquilla viajaban al menos otras 24 personas, un dato que confirma la ONG Caminando Fronteras, incluso con una lista de nombres. El delegado del gobierno, Enrique Hernández Bento, duda de la veracidad de esta información, sobre todo después de constatar con una imagen aérea que en la patera solo había una veintena de personas, descartando además la presencia de otra embarcación.
En un principio se barajó esa hipótesis, pero lo cierto es que ninguno de los medios que se desplazaron ni ninguna embarcación que navegaba por la zona, por las inmediaciones, avistaron ninguna otra patera. La única patera que se localizó es la que sale en la fotografía, que en esa fotografía a la una del martes vienen 20 y poco personas y que tenemos esa contradicción en las declaraciones de algunas de las personas que han sido rescatadas.
En cualquier caso, se va a seguir rastreando la zona por si se hallara algún cadáver. Y el gobierno ha presentado esta mañana los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Durante la presentación, la directora del Instituto Canario de Igualdad, Marian Franquet, destacaba que no existe un perfil definido de las víctimas de violencia machista.
Tienes de toda condición, de toda clase social, con distintos niveles de estudio, no existe un perfil único o un patrón que tú puedas decir las mujeres tienen estas características, no. Tenemos de distintas clases sociales, con distintos niveles de estudio, con distintas situaciones personales. El único requisito, permítanme la palabra requisito, para ser víctima de violencia de género es ser mujer.
Y Fernando Clavijo preside hoy en el Palacio de Congresos de Fuerteventura el encuentro I+D más Canarias, ecosistema emprendedor, un foro en el que participan instituciones, expertos académicos y emprendedores en el sector de la I+D de todas las islas. El encuentro tiene como objetivo establecer sinergias que contribuyan a generar un nuevo modelo económico. A lo largo de la jornada, emprendedores de cada una de las islas van a exponer proyectos y explicarán en primera persona las dificultades a las que se han enfrentado. Vamos también ya con el pronóstico del tiempo. Saludamos en la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell.
En general, hoy se impone el sol en las Islas Canarias. El cielo va a seguir poco nuboso, con algunas nubes altas en las islas occidentales y en zonas bajas en norte de las islas tenemos algunos intervalos de nubes. Las temperaturas hoy no presentan cambios. La máxima alcanzará en torno a los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, también en Santa Cruz de Tenerife, 26 hoy en Puerto del Rosario o en Arrecife, 27 grados en San Sebastián de la Gomera, 24 en Santa Cruz de La Palma y 23 en Valverde. El viento sopla del noreste con intervalos fuertes en costas y medianías y soplan vientos de levante en cumbres.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Canarias.
Estar informado. Hablamos de la patera que volcaba en la noche del martes a 128 millas de Gran Canaria. Salvamento Marítimo, como saben, rescató a los 22 inmigrantes que se encontraban a bordo, pero la controversia surge cuando a su llegada a tierra los inmigrantes han comunicado a los servicios de emergencia que en la barquilla viajaban al menos otras 24 personas, un dato que confirma la ONG Caminando Fronteras, incluso con una lista de nombres. El delegado del gobierno, Enrique Hernández Bento, duda de la veracidad de la información, sobre todo después de constatar con imágenes aéreas que en la patera solo había una veintena de personas, descartando también la presencia de otra embarcación en el lugar. Escuchamos a Enrique Hernández Bento.
Parece que las organizaciones, las ONG, normalmente reciben aviso de los propios familiares en Marruecos, de las personas que integran o que van en esas pateras que salen de la costa marroquí. Digo, a partir de ahora, yo creo que lo más importante es esclarecer cuántas personas venían en esa patera y ya habrá tiempo de hacer otras consideraciones. Yo tengo dudas muy serias de que en esa patera fueran 40 y pico personas. Tenemos contradicciones en las declaraciones, yo espero que hoy se aclaren.
El coordinador de rescate de Cruz Roja, José Antonio Rodríguez, por su parte, ha reiterado que los inmigrantes afirmaron a la llegada a puerto que en la embarcación viajaban más personas. Se referían incluso a hermanos o amigos desaparecidos. Le extraña que manifiesten esta situación, incluso con lágrimas en los ojos.
Nunca se aclaró la cantidad exacta que venían en la patera, dado que ellos incluso daban muchas cantidades. Algunos decían de de 42, otros hablaban de menos, otros hablaban de mucho más. Entonces nunca supimos nosotros a ciencia cierta y a pie de playa de cuántas personas realmente venían en la patera. Puede ser que mientan sobre su sobre sus nombres y identidades, pero no solamente, y menos, o sea, yo mismo estuve al lado de varios menores, y menores cuando están llorando y comentando de que les falta un hermano, eso no suele ser falso.
Y la polémica del atún rojo vuelve al primer plano de la actualidad después de que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico haya aumentado en un 19,5% la cuota de capturas de nuestro país. El consejero de Agricultura y Pesca, Narváez Quintero, ha exigido ya al Gobierno central que asigne a la flota canaria el aumento íntegro de la cuota, en concreto 460 toneladas. Considera que al destinar la subida a Canarias no se perjudica a ninguna otra flota y se compensa la del archipiélago por el maltrato recibido en los últimos años.
El reparto lo cambia España cuando quiera cambiar. Lo que no puede ser justo es que ahora nos den un poco más. ¿Es que están sentados cinco actores en la mesa? Evidentemente. En eso lo respeto. Pero es que lo que le estamos pidiendo es que a los actores que han estado sentados en la mesa todos estos últimos años no les rebajen. Lo único que estamos pidiendo es que la asignación que actualmente le acaba de dar, que son un poco más de 530 toneladas, casi 530 toneladas, esa asignación la modifique con orden ministerial y se la dé a Canarias.
El secretario de Estado de Pesca, Andrés Hermida, ha rechazado la demanda del consejero. Insiste en que al archipiélago le correspondería el 1,2% del total, lo que se traducirá en 40 o 45 toneladas. Además, no se puede confirmar aún la compensación que podría tener Canarias. La aspiración de 500 toneladas no le parece viable.
En este momento la situación de Canarias es que los cerqueros canarios pueden dedicarse a pesca dirigida y la cuota que tienen es el 1,2% del total de la cuota española. Entonces, la cuota inicial de Canarias para el año que viene pues podría ascender a las 40, entre 40 y 45 toneladas. La cuota de Canarias es, la cuota inicial de Canarias es el 1,21%, que, repito, es lo que está establecido en las claves de reparto. Vamos a ver si pues esas cantidades las podemos mantener o incluso incrementar, pero lo que tenemos, lo que le corresponde inicialmente es lo que está establecido en los ministerios.
Y el PSOE del Hierro ha pedido explicaciones por el cambio de la empresa que presta el servicio de helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento en la isla. El Grupo Socialista del Cabildo ha presentado una moción en la que pide al Gobierno regional que informe sobre el pliego de condiciones y su cumplimiento por parte de la nueva compañía adjudicataria, demandando explicaciones sobre las causas por las que los únicos helicópteros con plena operatividad han sido destinados a Tenerife y a Gran Canaria. Escuchamos al portavoz Alpidio Armas.
El 95% de las urgencias que se producen tienen que ver con evacuaciones y tienen que ver con la utilización de un elemento fundamental que es la grúa, y el helicóptero que está en el Hierro no la tiene. Esto hace casi inviable, casi inservible el helicóptero para hacer este tipo de evacuaciones, este tipo de servicios. Y por lo tanto nosotros lo que estamos demandando es que a la mayor brevedad se habilite este elemento o se utilice otro serie de aparatos que sí lo tenga.
Y el Gobierno ha presentado ya los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, unos actos con los que se quiere sensibilizar a la ciudadanía contra esta lacra social. Escuchamos al consejero Aaron Afonso.
Es la forma de sensibilizar a la ciudadanía de que tenemos un problema contra el cual hay que luchar. Tomar una decisión que implicara que no visualizáramos los problemas que están habiendo en la sociedad, en concreto en la lucha contra la violencia de género, supondría volver a ocultarlo como ocurría hace décadas, y que pasaba o que quedaba únicamente en la esfera doméstica. Y esto no es un problema doméstico, esto es un problema de la sociedad en su conjunto.
Lo dejamos aquí, se quedan con la información provincial y local. Pasan 19 minutos de la una.
COPE Tenerife. Estar informado.
Tiempo para la información insular y local. Reciban el saludo de Alberto Díaz en la realización técnica. Comenzamos el repaso con sanidad, porque los dos hospitales públicos de la isla figuran en la lista de centros peor valorados del Estado, según el monitor de reputación sanitaria, un ranking que mide el prestigio de los hospitales a nivel nacional. Al sindicato médico no le extraña la posición que ocupan los recintos sanitarios, atendiendo a la situación de los servicios, los trabajadores o las instalaciones. Escuchamos al secretario del sindicato, Aloy Cabrera.
Debido a la vejez y la falta de previsión de nuestros gobernantes, pues hemos llegado a lo que tenemos. Los servicios de urgencia hospitalarios, tanto en el UC como en la Candelaria siguen quedando obsoletos, siguen siendo servicios de urgencia de hace 30 años y que no se han actualizado, y todo ello repercute en cualquier encuesta de opinión que se haga, y de ahí los resultados de la que se acaba de publicar a nivel nacional.
Y hablamos también de turismo, porque el Cabildo comparte las previsiones positivas de la COE que apuntan a un cierre de año histórico en el sector, con nuevos incrementos en la llegada de visitantes nacionales e internacionales, superando los 13 millones. El consejero Alberto Bernabé dice que el pronóstico es positivo también a medio plazo, con mejoras en los paquetes contratados para 2016.
Los resultados son positivos, pero sobre todo porque las expectativas de los vuelos que ya sabemos que han confirmado operaciones con la isla de Tenerife, tanto este invierno en el que ya estamos, como el verano del año 2016, pues son francamente positivos. Tenemos mucha confianza en que el año va a ser bueno, pero nosotros, como siempre nos gusta decir, no hay que bajar la guardia. Este es un sector en que el corto plazo lo podemos tener asegurado, pero el medio hay muchísima competencia, es muy dinámico y no podemos pensar que esto está todo hecho por...
Y la Plaza del Príncipe de la capital tinerfeña acogerá mañana a las 6:30 el acto de encendido de alumbrado navideño, que está compuesto en esta ocasión por 1,3 millones de bombillas LED y que se va a poner en marcha de manera progresiva en todos los distritos en los próximos días. El montaje incluye 155 elementos transversales, 465 elementos decorativos, 304 unidades en columna o 26.200 metros de guirnaldas luminosas. Escuchamos las palabras del concejal de Servicios Públicos, Damaso Arteaga.
Estamos hablando de un presupuesto, ¿no? 200.000 euros en total, que es, y nos referimos a lo que es el montaje y desmontaje tanto para Navidad como Navidad de Reyes como para Carnaval. Bueno, es una también una tecnología LED que nos va a permitir pues un ahorro importante y bueno, hacer una apuesta por la sostenibilidad también, ¿no? En cuanto al consumo de energía se refiere.
Vamos con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos hoy a Ana Borrell.
Cerámicas Tacoronte patrocina la información del tiempo.
Buenas tardes. Van retirándose ya las nubes que hemos tenido esta mañana en zonas bajas del norte de la isla de Tenerife. Cielos, por tanto, ya más despejados para la tarde, con algunas nubes altas en el resto. Las temperaturas no van a variar, pero podrían subir algo más. La máxima en Santa Cruz de Tenerife alcanzará 26 grados, en Puerto de la Cruz y también en Candelaria 23 y en La Laguna 21. El viento sigue soplando de componente nordeste, con una fuerza de entre 25 y 40 kilómetros por hora, más intenso hoy en las vertientes noroeste y sureste, también en medianías de la isla. Sigue flojo y variable, con brisas en las costas del suroeste y en zonas altas vientos de componente este, también algo más fuertes. Mañana, en zonas bajas del norte, volveremos a tener intervalos de nubes que se alargarán todo el día y en las demás zonas cielos, como hoy, más despejados. Las temperaturas no van a variar demasiado, con mínimas de 20, máximas de 26 en la capital, y el viento soplará del noreste también, más intenso en las vertientes noroeste y sureste, así como en medianías. Seguirá más suave, con brisas en las costas del suroeste, y en zonas elevadas soplará viento de levante con intervalos fuertes.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cerámicas Tacoronte ha patrocinado la información del tiempo.
COPE Tenerife. Estar informado.
La noticia del día con MyMobile.
No es lo mismo una tienda de muebles que tu tienda de muebles. No es lo mismo una casa que tu hogar. En MyMobile te financiamos sin intereses, transporte gratuito, tapicería, colchonería. Estamos en el polígono San Jerónimo en La Orotava y en los rodeos. Vive tus muebles con MyMobile.
Hablamos de sanidad porque los dos hospitales públicos de la isla figuran en la lista de centros peor valorados del Estado, según el monitor de reputación sanitaria, un ranking que mide el prestigio de los hospitales a nivel nacional. Los tres hospitales de la provincia oriental tampoco salen mejor parados. El único que se sitúa entre los 70 primeros es el Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, pero también ocupa un puesto dentro de los 10 hospitales peor valorados, lo que convierte a Canarias en la comunidad con más centros sanitarios a la cola. Al sindicato médico no le extraña la posición de los recintos sanitarios, atendiendo a criterios como la situación de los servicios, la de los trabajadores o las propias instalaciones. El secretario del sindicato médico, Levi Cabrera, dice que los datos muestran la realidad que vive ahora mismo la sanidad.
Pone de manifiesto una vez más la deficitaria infraestructura infraestructura que tenemos, sobre todo en los dos hospitales terciarios de Tenerife, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias, refleja un poco, por un lado, el descontento de los profesionales, que también está valorado. Eso se liga a la incertidumbre en cuanto a la estabilidad en el trabajo, la mala gestión de las ofertas de empleo, la precariedad en los contratos, y luego en lo que es tecnología y actualización y renovación de aparataje estamos también de los últimos, porque necesitamos en muchos campos, en muchas especialidades, renovar aparatos.
Nos quedamos con las buenas previsiones del sector de la construcción, que ya se mueven cifras positivas con un indicador de crecimiento que alcanza el 11%. Se han generado hasta el momento 20.000 empleos y el presidente de la patronal, Óscar Izquierdo, espera llegar a los 40.000 dentro de 2 años.
Ya llevamos 1 año y 11 meses con datos positivos. Son datos que todavía son moderados, pero que ya demuestran una tendencia constante en el tiempo y nos hace ser pues muy optimistas de cara al futuro. El sector de la construcción está creciendo a nivel nacional a un 3% y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife estamos creciendo a un 11%. Está empezando a crear empleo y además que en 2 años podríamos estar hablando, si las condiciones macroeconómicas se mantienen, de crecimiento de unas 40.000 personas.
Y destacamos también que el Cabildo ha decidido participar en la ejecución de la parte de la zona de baño correspondiente al proyecto de construcción de la playa de Valle Seco, una iniciativa que cuenta con impacto ambiental favorable y cuya parte de arena corresponde a la demarcación de costas. El papel del Cabildo, que hará aportaciones anuales, se va a definir una vez que se concluya la actualización del proyecto, aunque va a requerir de una inversión que va a oscilar entre los 15 y los 18 millones de euros. Un dato que se ha dado a conocer al término del encuentro tenido esta mañana en el Cabildo entre el presidente de la corporación, Carlos Alonso, y el alcalde Bermúdez. Y hablamos también de la rehabilitación de los espacios turísticos. El Cabildo va a iniciar la obra de la calle Quintana al Puerto de la Cruz después de Reyes para no interferir en la campaña de Navidad. El consejero Alberto Bernabé avanzaba a empresarios y vecinos los detalles de la actuación, que supone una inversión de más de 800.000 euros. El proyecto, financiado por la corporación y el ayuntamiento, contempla una rehabilitación integral.
Una actuación que va a transformar la calle completamente, el pavimento, el mobiliario urbano, las luminarias, va a incorporar más vegetación. Y bueno, tras un proceso que durará, según el proyecto de obra, 8 meses, contaremos con una calle totalmente remodelada, el aspecto en el ámbito público, pero también vamos a intentar que las fachadas de, sobre todo los comercios, pues hagan un esfuerzo por modernizarse, por simplificarse, por limpiarse algunas veces, por pintarse, por supuesto, de manera que al final la calle presente un aspecto totalmente renovado que yo creo que le da más valor.
Lo dejamos aquí, se quedan enseguida con todo el resumen informativo de España y el mundo. La actualidad regional regresa a las 3 de la tarde, nuestros boletines horarios. No olviden que Fonteide, agua mineral natural, está especialmente recomendada para la elaboración de alimentos infantiles por su baja mineralización.